Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia, voy a estar conversando con Rubero Oscar González, él es cuatro veces atleta olímpico, conferenciante profesional y autor de éxitos de ventas. Rubén González, conocido como el Luchman, nació en Argentina y emigró a Estados Unidos con su familia a los 6 años. Nos cuenta cómo su experiencia como inmigrante y las adversidades que él y su familia tuvieron que superar impulsaron su afán de éxito. Pienso que va a ser una conversación muy inspiradora en unos minutitos nada más. Además, vamos a hablar con la cantante y activista Taina Asili. También habla sobre su caminata desde Albany hasta la ciudad de Nueva York para generar conciencia sobre el medio ambiente y compartirnos su música. Como si fuera poco, vamos a conocer a Belia Jiménez, directora de Educación de la División de Protección al Consumidor. Nos explica cómo proteger nuestro dinero con el creciente uso de aplicaciones de pago digital. Además, vamos a hablar con César Castro, coordinador de participación comunitaria en el Centro para Fotografía de Woodstock, el CPW, porque tienen una feria de fotolibros y cines este fin de semana, 9 y 10 de agosto.
SUNY Ulster anuncia acceso gratuito a la Universidad Comunitaria para Adultos de 25 a 55 años sin título universitario previo. SUNY Reconnect es un nuevo programa que cubre la matrícula, los libros, las cuotas y los materiales para licenciaturas en áreas con alta demanda de profesionales calificados. Para obtener más información, visite el sitio web de SUNY Ulster en sunyulster.edu/visit.
Si tienes entre 25 y 55 años y nunca has obtenido un título universitario, puedes cambiar eso con SUNY Reconnect en SUNY Ulster. Los estudiantes adultos pueden inscribirse ahora mismo para una oportunidad increíble, obtener un título de asociado de forma gratuita en campos de alta demanda como la fabricación avanzada, informática, estudios ambientales, enfermería y más. Puedes estudiar a tiempo completo o parcial con horarios flexibles y opciones en línea diseñadas para adaptarse a tu vida. Si deseas obtener más información o inscribirte en una sesión informativa, puedes visitar sunyulster.edu/freecc. Ten en cuenta que este sitio web está en inglés.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y ahora sí, un placer presentarles a Rubén González. Él es conocido como el Luchman. ¿Qué quiere decir luch? Bueno, es un deporte de invierno, no sé cómo lo definimos en español, pero es como bajar por un tobogán helado, congelado. Él participó 4 veces en las Olimpiadas de invierno, en 4 décadas diferentes, y bueno, ha escrito libros, como dijimos, es conferenciante, y queremos conocer un poquito esta historia de perseverancia. Bienvenido, Rubén, al programa.
Hola, Mariel, ¿qué tal?
Mucho gusto. Bueno, ¿cómo definimos este deporte, el luch? Yo puse una foto, pero para los que no vieron la foto, para los que no vieron la foto, ¿qué es esto?
Por las dudas, si han visto la película Jamaica bajo cero, ¿no? De los jamaiquinos que se tiraban en el trineo, sí. Nosotros usamos la misma pista, es una pista como de 1.400 metros de largo, y el trineo mío es mucho más chiquito, voy acostado de pie, la punta de los pies adelante, y se alcanzan velocidades como 140 kilómetros por hora, 90 millas por hora.
Una persona, no tiene ningún motor, nada, sos vos.
No, sin wow. Frenos, esa es la peor parte. Wow. La gente se cree que somos locos.
Sí, definitivamente. ¿Cómo es que llegaste a hacer este deporte? Contanos un poco sobre ti.
Yo nací en Argentina, en Campana, que queda como 70 kilómetros de Buenos Aires. Mi viejo era ingeniero químico con la ESO, y en Campana hay una refinería de la ESO, y viví ahí hasta los 6 años. Y después empezaron a ponerse bien feas las cosas allá, desaparecidos, hiperinflación, terrorismo. Y mi viejo, aunque hablaba muy poco inglés, se ingenió una forma de venirse a Estados Unidos, y lo trasladaron a Estados Unidos en el 68, cuando yo tenía 6 años, y primero en Jackson Heights, en Queens, un par de años, después Houston, casi toda mi vida, Venezuela, un par de años, vuelta a Houston, y 30 años en Houston, ahí estudié también, pero nunca aguantaba el calor y la humedad, así que hace 15 años que estoy en Colorado y ya me quedo en la montaña.
O sea, de Texas, donde casi no hay nieve, se te ocurrió hacer un deporte de hielo, un deporte invernal. ¿Cómo llegaste a eso?
Claro, ni te respondí la pregunta.
Sí.
Como sabés, en Argentina somos locos del fútbol. Y yo a los 10 años de edad vi las Olimpiadas por televisión por primera vez y me cautivó. Yo me leía todos los libros de Julio Verne en ese tiempo, libros de aventuras, y yo siempre estaba buscando mi aventura. Y cuando vi eso dije, eso es lo que quiero hacer. Ahí empezó, pero era un sueño de hadas porque no soy gran atleta. Siempre era el último que escogían los demás chicos, ¿no? Para jugar, porque era medio gordito en ese tiempo y un lerdo, pero con mucha garra, eso sí, una garra de loco. Y hablaba, quedé fascinado por ese sueño olímpico, pero no creía que era posible, así que no tomaba acción. Mi viejo me aconsejó, me dice, si a vos te gusta leer libros, ¿por qué no lees biografías? Si estudias la vida de las personas que hayan hecho grandes cosas, te vas a dar cuenta cómo alcanzar a tu sueño. Y ahí empezó. A los 21 años de edad, estaba viendo las Olimpiadas otra vez y vi un patinador artístico americano, pero peticito, que no me alcanzaba ni al hombro. Y se gana la medalla de oro. Y cuando lo vi, me inspiró. Yo dije, si ese petizo puede ganar, yo por lo menos puedo participar. Voy a buscarme un trineo, digo, voy a buscar un deporte. Y dentro de 4 años voy a ser olímpico. Y como mi apodo era Bulldog, por ser tan tenaz, dije, tengo que buscar un deporte con muchas quebraduras y muchas heridas, así que haya mucha gente que se den por vencido, pero yo no me doy por vencido, así voy a llegar. Me fui a Nueva York, a Lake Placid, donde estaba la única pista en Norteamérica en ese tiempo, y ahí empecé. Y los primeros 2 años me quebré el pie, la rodilla, el codo, un par de costillas, pero yo siempre volví, no me iba a dar por vencido. Y alcancé a competir en 4 Olimpiadas y soy la primera persona que ha competido en 4 Olimpiadas de invierno en 4 décadas distintas, los 80, los 90, los 2000 y en 2010 fue en Vancouver. Y sigo compitiendo, soy el más viejo, hace añares que soy el más viejo de todos, y ahora en el circuito internacional solo hay dos entrenadores que son más viejos que yo, así que ya soy más viejo que los entrenadores. Pero yo le quiero dar esperanza a la gente porque todos tenemos sueños y hay que tirarse el lance, hay que tener ese coraje para intentar. Y uno cuando intenta, cuando afrenta el miedo, se da cuenta que el miedo estaba en la cabeza, ¿no? Lo imaginábamos. Así que pronto voy a estar a mediados de septiembre, voy a estar en Nueva York haciendo un par de charlas que son patrocinadas por la Cámara de Comercio de Ulster y la Cámara de Comercio de Sullivan y el Banco Orange Bank and Trust, y van a recaudar fondos para Special Olympics de Nueva York. Y la
Buenísimo.
señora Kate Wage de Black Creek Consulting es la organizadora. Ella me el año pasado estaba en una audiencia donde hice una charla y quedó inspirada y me y está moviendo todo para que se lleve a cabo esto el 17 y 18 de septiembre.
Bueno, Rubén, te criaste básicamente en Estados Unidos, tu inglés es perfecto, has publicado libros, das charlas, TED Talk y por supuesto, como mencionaste, vas a estar aquí en el área muy prontito. Me pregunto, cuando empezaste a hacer todo esto que dijiste, ah, yo quiero el deporte donde más uno se lastima, ¿qué dijo tu familia con esto?
Me querían matar, pero no, siempre me apoyaban, ¿no? Pero a la vez les daba miedo, especialmente a los dos, ¿no? De que me hiriera, pero se daban cuenta que era mi sueño.
Bueno, en 2010 fue cuando mencionaste que esa iba a ser tu última competición olímpica. Justamente unos días antes, uno de los jugadores falleció en un accidente mientras estaba practicando, y eso fue como vos dijiste, ok, hasta acá llegué. Ahora cambiaste. ¿Qué
Sí.
pasó con esto?
Soy medio como los boxeadores. Es tan intenso y tan lindo, ¿no? Especialmente la ceremonia de apertura cuando uno entra con tu equipo y con la bandera. Es tan emocionante eso, que pasan seis, siempre me ha ocurrido 3 veces ya en la vida. Pasan 6 o 7 años de no competir y me da gana de nuevo. Y empiezo a entrenar. Y vuelvo. O sea que ya me he retirado 3 veces de las Olimpiadas, pero es como una droga, tengo que volver.
Bueno,
Y lo que pasó en Vancouver fue insólito. Nunca en mi vida había visto a alguien salir volando de la pista. Y yo estaba ahí a 100 metros de donde pasó y lo estábamos viendo en una pantalla grande. Y es un pibe de 21 años del país de Georgia que realmente era buen luchista. Y luge es una palabra francesa que quiere decir trineo.
Ah,
Y
mira.
iba viniendo bien y en la última curva, en la 16, bueno, falló, no manejó cuando tenía que manejar y salió volando. Y el primer pensamiento en ese instante fue, yo no sabía, no creía que eso era posible. Y el próximo instante pensé, ese pudo haber sido yo.
Claro.
Y quedamos todos en shock porque nadie lo había visto. Y eso era el día. Un par de horas antes de la ceremonia de apertura íbamos a correr el próximo día. Y esa noche nos juntamos varios de los atletas y lo discutimos, ¿no? Como una pequeña sesión de terapia, ¿no?
Claro.
Y llegamos a la conclusión que él le íbamos a hacer honor a él porque él había muerto tratando de alcanzar su sueño, así que lo íbamos a hacer por él. Y corrimos el próximo día y gracias a Dios no volvió a pasar.
Bueno, has tenido accidentes recientemente, estaba viendo que varios accidentes. Pero
Estoy, aunque
recientemente,
no lo creas,
sí.
dale.
Bueno, cuando perdés el trineo, típicamente en el tobogán se paran. Dicen, bueno, hay que parar porque hay una persona que perdió el trineo, uno camina hasta su salida y ya. Pero en ese momento se olvidaron de anunciar y vino otro que obviamente no sabía que estabas ahí y se chocaron.
Sí, me chocó y eso también, eso nunca había pasado tampoco. Yo había Al fin, justo al final, justo al cruzar la meta, caí, ¿no? Y salí del trineo. Y después estaba a 20 metros de la salida de la pista y en ese momento hay una torre de control y hay videos por todos lados. Y ellos
Cámaras.
tienen que decir cerrada la pista, ¿no? Y hasta que salga el trineo y salga el atleta, no puede largarse el próximo. Pero seguro que ese estaba mandándole un texto a la novia, no sé, no estaba prestando atención. Y yo, bueno, me chocó un trineo australiano y gracias a Dios no me sacó el pie, pero me disloqué el codo. Y lo quería matar al tipo de la torre de control. Pero eso fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me dio tanta rabia. Que esa rabia, esa fuerza de la rabia la pude enfocar me dio más ganas todavía, ¿no? Dije,
Así.
esto hace que la historia sea mejor todavía. Por ahí me sacan una película a mí también, vamos a ver.
¿Cómo es la rutina para prepararse? Porque ahora vas a competir o tu intención es competir en las Olimpiadas de invierno del año que viene. ¿Cómo es una rutina para llegar a esto?
Las pistas abren a principios de octubre y por 2 meses entrenamos en distintas pistas, no más de una se un, no más de 2 semanas por pista, porque si no la mente se va acostumbrando y te aburrís y empezás a hacer errores y te
Ah.
herís, ¿no? Entonces, si vas cambiando, el cambio es bueno porque te mantiene enfocado. Y hacemos eso por 2 meses y después van a haber 5 carreras, entre unas en Estados Unidos y unas en Europa, y los primeros 25 van a ir a las Olimpiadas. Yo, las primeras 3 Olimpiadas mías en esos tiempos de antaño, eran los primeros 50 clasificados.
Ajá.
Después la cuarta eran los primeros 40
Ajá.
y ahora son los primeros 25. Así que va a estar difícil la cosa, pero uno nunca sabe, así que hay que tirarse el lance, y si no clasifico, mientras tenga ganas, sigo entrenando y a ver si voy a la próxima.
Ah, bueno.
Estoy más consistente, ¿no? Estoy deslizándome más consistente y con mejores tiempos que nunca. Y es porque mentalmente, ¿no?, soy más fuerte. Así que yo le digo a la gente que no hagan excusas porque son muy jóvenes o porque son muy viejos, porque hay ventaja a todas las edades. Hay que hacer que tu vida sea una aventura. Y a
Hay
ver si...
ventajas a todas las edades. Me encantó lo que acabas de decir, Rubén. También estaba viendo, tu mamá te enseñó a soñar grande. Háblanos un poquito de tu madre.
Che, te felicito, Mariel. Mira, yo hago muchos podcasts y muchas entrevistas así de radio y de vez en cuando hasta de televisión, pero vos has hecho más research que cualquier persona. Te felicito, sos realmente una profesional.
Bueno,
Me hace
gracias.
sentir bien como argentino.
Bueno, gracias,
Estás
Rubén.
representando bien a la Argentina.
Gracias, Rubén.
Entonces, ¿cómo es la rutina? Esa era la pregunta.
No de tu mamá.
Ah, mi mamá, gracias. Mi mamá nació en Brickman, que es en Córdoba. Hay una fábrica de la Sancor ahí,
Así.
y era es un pueblito chiquito. Y esa era mi abuela. Y emigraron de Italia y de España, ¿no? Como la mayoría de los argentinos, y de Francia también por parte de mi papá. Y quedaron en un pueblito chiquitito, y mi abuela siempre quería vivir en una ciudad grande. Así que se encontró, o se fue a Santa Fe, que es una ciudad mucho más grande,
Sí.
y ahí se casó. Y mi mamá, ahí, mi papá era de Paraná, que era al otro lado del río. Y ahí se conocieron. Y después, cuando vinimos a Estados Unidos, no, era, mi mamá siempre me decía: mira, así somos nosotros. Estamos dispuestos a dejar algo bueno por la oportunidad, la chance de encontrar algo mejor, ¿no? Y así son casi todos los emigrantes. Los
Sí.
emigrantes son realmente las personas más fuertes de sus países, porque tienen la garra y tienen el coraje de hacer eso, ¿no? De dejar todo atrás. Y entonces ella siempre me contaba las historias de que tus abuelos dejaron todo en Europa. Tu abuela dejó todo en ese pueblito, nosotros dejamos todo en la Argentina, así que nosotros somos así, somos corajudos, ¿no?, y con garra. Y entonces eso me hacía pensar que sí. Y cuando yo leía esos libros de Julio Verne y veía todas esas historias, veía que era la misma cosa, ¿no? Y entonces me dio más fuerza. Y mi viejo, siendo ingeniero, él era el analítico, ¿no? Él me explicaba cómo lo íbamos a hacer, me hacía los gráficos, ¿no? El típico ingeniero. Así que tenía una buena combinación, y los dos nos apoyaban mucho. Así que fue, gracias a Dios, que nací en una familia así.
Definitivamente no todo el mundo tiene esa suerte, por eso vos estás dando charlas y escribiendo libros sobre cómo desarrollar. No, digo que qué suerte que tuviste esa crianza con. Se pierde el aire. Algo está pasando acá.
No
A
sé.
ver, va y viene. Bueno, a ver si logro hacer la pregunta.
Sí,
¿Cómo
sí.
que bueno, tu familia te ayudó, pero tú ahora estás ayudando a personas que tal vez no hayan tenido una familia como la tuya a desarrollar una mentalidad de crecimiento para impulsar hacia el éxito? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra mente?
¿Cómo hacemos? Hay que pensar, mira, hay que pensar en lo positivo. Las personas que han alcanzado grandes éxitos siempre piensan y siempre hablan de lo que quieren alcanzar. Las personas que mediocres, ¿no? siempre hablan y siempre piensan de lo que no quieren que pase. Y
Ajá.
lo que uno hable y lo que uno piense, eso te impulsa a tomar esa acción y en esa dirección vas. Así que yo lo primero que diría sería eso, y rodearse de otros campeones, rodearse de gente que ya hayan hecho lo que quieras hacer vos, ¿no? Entonces, porque ellos siempre te van a apoyar. Por ejemplo, yo cuando empecé a ser conferencista, mi mentor me dijo, mira, a mí no me importa que hayas llegado a las Olimpiadas 10 veces. Si no escribís un libro, no vas a poder ser conferencista. Y yo le dije, no puedo escribir un libro. Y le di un montón de razones lógicas por qué no podía escribir un libro. Y él me
Ajá.
dijo, vos tenés una gran historia que inspira a la gente. Escribíla como si fuera una carta a tu mejor amigo. Y aunque vos no sepas nada de gramática, esa carta se la damos a unos que sepan y ellos te arreglan la gramática. Yo
Ajá.
dije, wow, no pensé en eso. Y eso, así es que los hacen, así que dale, empecé a escribir. O
Ajá.
sea que él era autor y él sabía cómo hacerlo. Y yo, en los últimos 25 años, he tenido la misma conversación con otros que a su vez han escrito sus libros también. O sea
Okay.
que nosotros no somos nuestros propios enemigos. Entonces, si te rodeas con alguien, con gente que ya hayan hecho lo que querés hacer, ellos te muestran el camino y te van a inspirar.
Ay, qué
Y cuando te
bueno.
estés por dar por vencido, no te van a dejar.
Los mentores, mucha
Los
gente,
mentores, claro.
se habla mucho de los mentores. Bueno, el tiempo súper voló, Rubén, un gran placer conocerte y hablar contigo. ¿Vas a estar entonces en el área? Danos la fecha, el lugar. Si hay que comprar boletos, si nos das esa información, sería genial.
El 17 de septiembre, creo que esa va a ser en Ulster. Y el 18 de septiembre en Sullivan, Chamber of Commerce, Cámara de
En
Comercio.
la Cámara de Comercio de Ulster vas a estar y en la Cámara de Comercio de Sullivan.
Sullivan.
Oh, buenísimo, buenísimo. No, no hay
¿Vas
pérdida
a ir
entonces.
vos?
Bueno, la de Ulster está acá a 5, bueno, a 10 cuadras más o menos, no más que eso.
Ah,
Sí, estamos
perfecto.
re
Así que no
cerquita.
tenés. Tráete unos cuantos amigos, así nos saca. Y tráete
Vamos con la
la banderita.
bandera. Rubén González, muchísimas gracias. Muy inspiradora tu historia y te vamos a estar siguiendo. Hasta luego.
Bueno, chao, que te vaya lindo.
Igual.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Si lo paran en su vehículo.
Pare el vehículo en un lugar seguro lo más pronto posible. Apague el auto, encienda la luz interior, abra la ventana un poco y coloque las manos sobre el volante.
Si se lo solicitan, muestre a la policía su licencia de conducir, registro y pruebas de seguro.
Si un policía o agente de inmigración le pide registrar el interior de su auto, usted puede negar su permiso. Sin embargo, si la policía cree que su auto contiene evidencia de un crimen, pueden registrarlo sin su permiso.
Tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio. Si usted es pasajero, puede preguntar si está libre de irse. Si el oficial dice que sí, permanezca sentado en silencio y retírese con calma. Aunque el oficial diga que no, usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos, cuántos agentes y vehículos hay. T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos, cuántos vehículos tienen, de qué marca, modelo y color son. ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933. ICE.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Estamos escuchando No es mi presidente, de la artista Taina Asili. La tenemos aquí con nosotros. Taina es una dinámica cantante, compositora, artista interdisciplinaria, educadora puertorriqueña radicada en Nueva York, y está haciendo un trabajo muy especial porque no solamente trae su música, también trae un mensaje y va a empezar una caminata. Bienvenida, Taina, al programa.
Muchas gracias por invitarme hoy.
Háblanos un poquito de esta canción, No es mi presidente. ¿Cómo surgió la idea para escribir esto?
Bueno, la canción es una canción sobre nuestra comunidad, el poder que tenemos en nuestras comunidades para luchar contra este presidente y todo lo que necesitamos luchar.
Claro que sí. Vos estás por empezar una caminata que vas a hacer desde Albany hasta la ciudad de Nueva York para generar conciencia sobre el medio ambiente. También en esta caminata vas a estar tocando música. Contanos cómo funciona esto. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Sí. Este Fever Pitch Pilgrimage, se llama Fever Pitch Pilgrimage, es una peregrinación, una caminata artística, espiritual y activista. Del 13 al 27 de septiembre, caminaré 150 millas desde Albany hasta Nueva York, junto con un equipo de artistas para compartir música, arte y como una llamada a la acción por la justicia climática, a la sanación colectiva y un futuro justo para todos.
La justicia climática, yo estaba pensando ayer, justamente casi no podíamos estar afuera por el mal aire que teníamos en el Valle del Hudson debido a los fuegos en Canadá, a los incendios. ¿Qué es lo que pedís cuando hablas de justicia climática? ¿Esto es para Nueva York, para el país, para el mundo? ¿A qué te referís con justicia climática?
Sí. La justicia climática reconoce que la crisis climática no afecta a todas las personas por igual, ¿verdad? Y buscamos soluciones que aborden tanto el cambio climático como las desigualdades sociales, económicas y raciales que lo agraven. Es un enfoque que pone en el centro a las comunidades más impactadas y defiende su derecho a un futuro digno y sostenible. Entonces, la crisis climática afecta a toda la humanidad, pero no nos afecta a todas y todos. por igual. Las comunidades latinas, por ejemplo, y otras comunidades negras, indígenas, de color, somos las más impactadas en nuestra salud, nuestra vivienda, los lugares donde vivimos, en la cantidad de ayuda que recibimos cuando ocurre un desastre. Y además, el cambio climático está conectado con muchas otras luchas: la migración, el encarcelamiento, el racismo ambiental, el colonialismo, por ejemplo, la crisis con la migra y las deportaciones están directamente relacionados con la crisis climática. Porque estamos viendo cómo se crean refugiados climáticos, personas desplazadas por desastres que no provocaron.
Sí, te escucho. Continúa, continúa. Yo simplemente estoy compartiendo la pantalla con los que están en Facebook. Sí. Pueden mirar un poquito sobre esta, el Fever Pitch Pilgrimage, o el, a ver, la peregrinación.
Sí.
No sé cómo decir Fever Pitch.
No, yo tampoco, es que quizás al rojo vivo.
Ajá,
no sé.
Sí, okay.
Porque en pitch, la palabra pitch tiene dos sentidos, en dos significados, perdón, en inglés y en español. Pitch como tono y pitch como un nivel, yo creo. Entonces, bueno, siento un llamado profundo a llevar a cabo este recorrido como un acto espiritual, político y creativo. Y en este momento de crisis global necesitamos reconectarnos con la tierra y entre nosotros. Crean espacios para reunirnos, llorar, organizamos y soñar el mundo justo que merecemos. Esta peregrinación es mi manera de denunciar esa injusticia, de honrar la resiliencia de nuestras comunidades y caminar hacia un futuro donde podamos vivir con dignidad y justicia.
¿Cuántas millas pensás caminar cada día?
Bueno, cada día caminaremos más o menos 15 millas.
Wow.
Y ofrecemos ofrendas de canciones, decimos ofrendas de canciones. Solo una o dos canciones en espacios comunitarios en colaboración con organizaciones locales de justicia social. Y estas ofrendas son contra la violencia de la devastación climática, el encarcelamiento, la guerra, el fascismo, el genocidio. Mientras elevan los movimientos por los derechos de las personas migrantes, la justicia racial y de género, y un futuro viable para todos. En algunas de nuestras paradas, como en Kingston, presentaremos nuestro nuevo show sobre justicia climática, se llama Fever Pitch. Es una fusión de música en vivo, danza y video centrada en la justicia climática, presentada en espacios comunitarios seleccionados de forma gratuita. Wow. Precios diferentes.
Van a estar en el Unicorn Kingston, el Unicorn Bar, que está acá en la ciudad de Kingston. Ese va a ser el miércoles 17 de septiembre. El día anterior vas a estar caminando desde Tivoli a Kingston. Al día siguiente, el 18 de septiembre, vas a estar caminando de Kingston a New Paltz. ¿Quiénes te van a acompañar en la ruta? ¿Podemos acompañarte a alguno de estos trayectos? ¿Cómo funciona?
Bueno, no sé exactamente quién puede caminar conmigo, pero invito a todos quienes nos escuchan a recibirnos con alegría cuando llegamos al Sojourner Truth State Park el 16 de septiembre y también acompañarnos en nuestra presentación de Fever Pitch en el Unicorn Bar el 17. Y también, si desean apoyar más, pueden hacer una donación a través de nuestra campaña de GoFundMe. Y pueden encontrar más información en el enlace para donar a mi sitio, tainaasili.com.
¿Y estos fondos para qué van a servir?
Bueno, para nuestra caminata y también para un grupo que se llama Black Farmer Fund. Después te regresamos upstate, después de la caminata, después te regresamos upstate, regresamos por auto eléctrico a Rise and Root Farm en Chester, New York, para un evento en beneficio del Black Farmer Fund, y donde presentaremos y ofrecemos un regalo colectivo con los fondos recaudados.
¿Es tu primera vez haciendo una peregrinación así, Daina?
Sí, es mi primera vez.
¿Y cómo se te ocurrió? O sea, ¿viste que alguien más lo hizo? ¿Alguien vino con la idea? ¿Cómo fue que dijiste, tengo que hacer esto?
Bueno, no sé, leí un libro, hay un libro que se llama Planet Walker. Y es un libro, perdón, porque sabes que no hablo español muy bien.
Es perfecto, es perfecto.
De verdad. No, está bien. Es que mis abuelos eran de Puerto Rico y mis padres se crearon en la ciudad de Nueva York. Entonces son New Yorkers y también fueron artistas. Mi padre era cantante y mi madre bailarina. Y aunque no hablo español tan bien como quisiera, mis padres me crearon con un profundo amor y conocimiento de nuestra cultura y nuestra arte culturales. Pero yo hablo Spanglish mejor que español.
Te entiendo, pero todo lo que estás diciendo se te entiende perfecto. Así que, tranquila.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hay un libro que se llama Planet Walker y me inspiró mucho.
Planeta Caminando o algo así, o Caminante del Planeta. No sé la traducción. No sé.
Caminante de planeta.
Del planeta, wow.
Sobre un hombre que se llama John Francis Planet Walker.
Okay.
Sí, es muy interesante. Y también camino caminatas de paz con, no sé cómo se dice, a Buddhist nun que se llama Jun San Yusada de Grafton.
Una monja budista.
Ajá, la monja budista de Grafton Peace Pagoda.
Oh, wow.
Algunas veces también con ella.
Buenísimo. Bueno, muchísima suerte con esta caminata. Ojalá que sí sirva seguir haciendo conciencia entre las comunidades afectadas y también entre nuestras autoridades. Salen el sábado 13 de septiembre de Albany, aquí en Kingston, en el Bar Unicornio, el miércoles 17 de septiembre. Y vamos a estar recordándoles a la gente para si se quieren dar una vueltita por ahí. Muchísimas gracias, Taina Sil, y suerte con todo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hola, Belia, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿me pueden oír bien?
Perfectamente, sí.
Gracias.
Bueno, contanos, ¿qué es el problema con las aplicaciones de pago digital?
Bueno, son muy populares, pero también son populares con los estafadores, quienes usan muchos trucos diversos para engañar a las personas. Son muy importantes, muchas de estas tarjetas de crédito tienen, no están protegidas por la ley federal. So, la mayoría de las aplicaciones de pago no son empresas bancarias y no están aseguradas.
Estamos hablando de Venmo, de Cash App, de Zelle, estas que son súper populares. Todo el mundo dice, te mando por Venmo tanta plata. No deberíamos hacerlo, ¿o sí?
Sí, es igual, es importante que las personas entiendan que es igual como mandar dinero en efectivo. So, si envía dinero a través de una de estas aplicaciones y se lo manda una persona equivocado, puede perder esos fondos.
¿Cómo hacemos para protegernos de las estafas?
Una de las cosas que le damos algunos consejos es importante que no le entender cuando hay una estafa. Por ejemplo, a veces los estafadores usan perfiles falsos, se hacen pasar por un ser querido que tiene una emergencia o necesita dinero. Solo le recomendamos que siempre verifique eso antes de mandar dinero a alguien que por vía de estas formas. Y también a veces se hacen pasar por empresas. Pueden decir, por ejemplo, que son del banco y que hicieron una transferencia accidental. Y en estos casos envían dinero desde una tarjeta robada y luego solicita su devolución. Eso siempre es importante llamar al banco directamente y confirmar si en realidad eso es lo que está pasando.
Bueno, de hecho estaba leyendo, ustedes mandaron un reporte que la Comisión Federal de Comercio dice que el año pasado casi 400 millones de dólares se perdieron a través de aplicaciones así de pago, aplicaciones de pago donde no el destinatario no era el que uno esperaba, digamos, o se robó el dinero.
Sí, eso es una suma bien alta, mucho dinero perdido y ha aumentado el año pasado. Les he recomendado que tengan mucho ojo y mucho cuidado cuando estén usando estas aplicaciones.
Y algo que me resultó interesante, porque cuando uno usa una tarjeta de crédito, si uno reporta fraude, la tarjeta de crédito te devuelve el dinero. Pero con una aplicación de pago, si uno se da cuenta, uy, esto me equivoqué, un error,
Exacto. Sí.
No te lo devuelven.
Sí, es muy importante que se sepa que si las tarjetas de crédito tienen más protección y están protegidos por la ley federal, pero no estos no están protegidos o no están protegidos por una empresa bancaria.
¿Hay alguna manera de eso va a cambiar en algún momento? ¿Tú sabes? ¿Es demasiado pronto para saber?
No sabemos por ahora, pero sí le pedimos a los consumidores que tengan le damos consejos para prevenir estos actos.
Claro que sí. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer, Belia?
Le recomendamos que no deje grandes cantidades de dinero en estas aplicaciones de pago. Hay algunas que reciben que a veces uno dejamos mucho dinero ahí. Mejor transfiera eso a una cuenta tradicional. También evita vincular toda su cuenta bancarias. Muchas aplicaciones animan a que los usuarios vinculen su cuenta bancaria. Recomendamos siempre que lo vincule a la tarjeta de crédito que tiene más protección en vez. Y también, por último, lo más fundamental, que utilice siempre funciones como el reconocimiento de huellas digitales o reconocimiento facial y siempre actualiza regularmente su teléfono.
O verificación de dos pasos también puede ser.
Exactamente. Y también siempre verifique a quién se lo mande. Okay. Eso es extremadamente importante. Siempre verifique, por ejemplo, si es una compañía que dice que se hace pasar, que le tiene que pagar algo, siempre verifique si en realidad tiene que hacer eso.
Contame un poquito de la educación. Tú eres el director de educación en la División de Protección al Consumidor. ¿Qué es lo que hace la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York?
Sí, nosotros somos una agencia estatal. Y estamos siempre educando a los neoyorquinos acerca de cómo protegerse de las estafas. Pero aparte de eso, en caso de que son víctimas de robo de identidad, tenemos una línea, un hotline donde puedes llamar y nosotros lo podemos ayudar. Hablan en español y también podemos ayudarlo en esos pasos. Pero aparte de eso es una de las cosas que hacemos, pero el departamento estamos aquí para ayudarlos.
Hay forma de, mencionamos que el año pasado se perdieron casi 400 millones de dólares con estas estafas a través de aplicaciones de pago. Ahí la única manera que podemos hacer es protegernos. ¿Hay una forma de recuperar si hacemos una queja o para qué sirve hacer una queja?
Sí, la queja es importante. Si puedes reportar la queja al Federal Trade Commission y se puede reportar en español también y en anonimato. El motivo por la cual es importante reportar estas quejas, porque ahí es que las policías locales, las autoridades, el FBI, ellos usan esa información para ir detrás de los estafadores. So, si ellos ven que hay muchas personas reportando lo mismo, ellos pueden reportar, ellos pueden seguir la pista para ver quién es esta persona.
Fantástico, te agradezco muchísimo por esta información. Belia, ¿tú usas aplicaciones de pago?
Pero con mucho cuidado,
¿sí?
¿Verdad? Siempre lo primero, verificar. Eso es lo más importante. Siempre estén en alerta, Si le recuerden que las compañías son muy oficiales en cómo ellos se comunican con uno, no le van a mandar un texto, un correo electrónico pidiendo información, siempre, siempre verifique eso. Sí, yo lo uso, pero con cuidado.
Cuando dices no dejar grandes cantidades de dinero en la aplicación y transferir los saldos, más o menos, ¿cuánto sería un saldo muy alto para no dejar?
Bueno, depende de cada persona, ¿verdad? Y no son todas las aplicaciones que ofrecen esta opción, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, están usando Venmo y tienen dinero ahí, trata de mandarlo. Sí, depende de la cantidad que le duele cada
vez.
O sea, que una persona que sea así, $100, 25 pesos, son 25 pesos perdidos, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Belia, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
No, le quiero dar las gracias para estar aquí esta mañana y espero que todos se protejan de los estafadores y de la protección y que se protejan de su identidad también.
Definitivamente, Belia Jiménez, directora de Educación de la División de Protección del Consumidor, gracias por hablarnos de cómo proteger nuestro dinero contra las aplicaciones de pago digital. Hasta pronto.
Hasta pronto a ti. Gracias.
Lo que te ha preparado también el azar. Sabes, no soy el primero en decirlo. Por eso las cosas siempre por algo se dan. Ya ves que estamos aquí y es porque nos toca.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Y les presento a mi siguiente invitado, César Castro, el ex coordinador de participación comunitaria en el Centro de Fotografía de Woodstock, o CPW. Tienen acá su sede en la ciudad de Kingston, a pesar que diga Woodstock. Y hay una feria de fotolibros y cines pasando este fin de semana. Queremos saber todos los detalles. Bienvenidos, César, ¿cómo estás?
Sí, muy buenos días, Mariel. Gracias por dejarme participar. Y sí, estoy aquí para promover la feria de fotolibros y zines este fin de semana, sábado y domingo, de 11 a.m. a 6 p.m. Esto está en la sede de CPW, en la 25 Diederich.
Eso es, digamos, enfrente del YMCA, digo yo, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Entonces, justo al frentico, esa calle pequeña, siguen derechito y van a ver a CPW, tiene su propio parqueadero, acceso ADI para las sillas de ruedas, entonces es muy fácil, tiene elevador también. La mayoría de la fotoferia va a estar en el segundo piso, entonces eso es importante saber. Y más que todo, la entrada es completamente libre. Puede venir, pueden traer las mascotas, el perrito, lo que quieran.
Sí, claro. Qué bueno. Mira, el espacio ese es precioso. Han hecho un trabajo increíble en recuperar ese edificio, que creo que era una fábrica. No sé de qué era la fábrica.
Originalmente fue una fábrica de tabaco. Entonces, para arrollar el tabaco necesitaban las ventanas y la luz. Por eso tiene tantas ventanas. Después de eso fue de plomería.
Y ahora es un lugar de arte y cultura y fotografías. Háblame un poquito de esta feria. ¿Quiénes van a estar presentándose?
Bueno, en esta feria, primero de todo, tendremos más de 30 participantes.
Wow.
Esto tiene rango de zines, que zines son publicaciones independientes.
Como revistitas.
Sí, claro, por eso como magazine. Entonces tiene la última palabra, zine, entonces es una revista chiquitica.
No es tan maga.
Sí. Y lo bueno de esas revistas es que son hechas por gente independiente, artistas, fotógrafos, músicos o cualquier persona que quiera tenga un mensaje. Y es para promulgarlo a través de la comunidad. Usualmente son edición limitadas o edición de bajos números y son para la comunidad. Entonces tendremos unos cuantos de esos. También van a haber algunos vendedores de libros antiguos.
Oh, wow. Discúlpame, los libros de fotos y las zines o estas publicaciones independientes están a la venta.
Correcto. Sí, todo está a la venta y van a estar ahí, cada participante va a tener su mesa y van a pues decir de lo que tienen que comunicar a la comunidad.
Claro, más o menos, ¿cuántos son en qué precio van a estar las cosas?
Todo, entonces, eso es lo bueno. Los zines, hay zines como de $5, porque uh-huh. son solo papel impreso y fotocopias bien accesible. Uh-huh. Pero también vamos a tener libros antiguos. Entonces uh-huh. pueden ir en los 200 o algo así. Wow. Pero son muy especiales, como más para la experiencia y ver un libro de esos. Uh-huh. Y eso es como una mesa nomás. Más que todo, todas las mesas van a ser súper accesibles, entre 5 y 15.
Buenísimo. Bueno, ¿por qué es tan importante tener una feria como esta hoy en día? Donde estamos todo digital, de pronto esto es puro papel.
Históricamente, y pues ahorita es muy importante tener y saber qué es un zine, porque es una manera muy eficaz para poder comunicar un movimiento, un sentimiento mental o de político. Y es muy fácil para poder divulgar el mensaje. Uh-huh. Y esto lo que estamos haciendo es poniéndole la importancia a los publicadores de la región y saber qué gente individual puede hacer esto. Y a la misma vez también queremos que el público sepa que puede hacer esto. Y tenemos durante la feria vamos a tener una parte donde usted va a poder crear su propio zine. Wow. Va a estar abierto todo el tiempo y nosotros vamos a dar los materiales, todo lo necesario. Ahí va a estar los MCAD Youth Force.
Wow.
Que van a estar ahí orientando y...
O sea, los jóvenes de la ¿Cómo? ¿Qué es MCAD? ¿El Departamento de Arte de
Kingston? Midtown Kingston Art District. Yeah.
Otra sí. organización sin fines de lucro relacionada con el arte local va a estar ahí con sus jóvenes ayudando a hacer tu propio zine. ¿Van a estar todas estas publicaciones en inglés? ¿Va a haber algo en español u otros idiomas?
Van a haber unas cuantas en español. Hay una muy chévere que yo creo que les va a encantar a todo el mundo. Se llama La Horchata. Se llama La Horchata Sin. Es compuesta por dos miembros de centroamericanos. Y La Horchata Sin se especifica en artistas centroamericanos o de la diáspora centroamericana. Y está llena de fotos, arte, escritura, poesía. Es muy, muy interesante, muy buena y los gráficos son súper, súper chéveres.
¿Esto es, son artistas de Kingston? ¿De dónde están basadas?
Lo interesante de esto es que son artistas de todo Estados Unidos.
Oh.
Y ellos tienen una convocatoria abierta donde pueden, si son artistas creativos centroamericanos o de la diáspora centroamericana, pueden ver su website y pueden submitir su arte para que sea en la próxima edición.
Buenísimo. Entonces, la verdad que me estás inspirando más y más la curiosidad de estos zines, de estos libros hechos por gente de la comunidad de todo el país, y viene una feria acá a Kingston a mostrarlo. No solamente van a mostrar, también van a tener un panel, van a tener conversaciones. Cuéntame.
Van a haber dos paneles. Uno de ellos es el sábado y los paneles van a ir del 11 a las 2 y media. Entonces, tan pronto abramos, ahí va a haber un panel en el primer piso, apenas entren. Ahí ustedes, si quieren escuchar el panel o quieren seguir a la feria, van a tener esas opciones. El primer panel el sábado se llama Dodge and Burn, descolonizando el fotolibro.
Ajá.
Y va a ser moderado por Kiana Mestrich, que es una fotógrafa muy famosa, y más que todo van a hablar de la historia de la diáspora a través de la fotografía, la sanación y el legado artístico multigeneracional. Entonces esto es más que todo porque los artistas, y el libro que ella hizo era para los artistas POC o personas people of color.
La gente negra, indígena, puede ser latina, pero la idea es que es discriminada por su color de piel.
Correcto.
Okay.
Entonces van a mostrar la historia a través de los fotolibros, de estas fotografías y cómo han sido representados y cómo ir hacia adelante.
¿En inglés va a ser esto?
En inglés. Okay. Sí, esto va a ser en inglés y van a tener otros artistas invitados como...
Pero te buscamos a vos, si no sabemos, no entendemos algo. César, vení, explícame qué pasa acá.
Por supuesto, sí, sí, sí. No, y van a haber muchos representantes hispanohablantes para poder hablar e interactuar.
Genial. ¿Y hay otra charla también el domingo?
El domingo va a haber una charla igual de 11 a 2 y media. y va a ser 10x10 Salón, que es una publicación, y es el fotolibro y la resistencia.
Wow.
Lo interesante de esto es que nosotros actualmente en una de las galerías tenemos una exhibición sobre esto, y es sobre el fotolibro en protesta. Y es un libro, una publicación que hicieron, y hay muchos afiches, panfletos de que desde 1950 hasta ahorita, a través del mundo, que han sido hechos a través de la protesta y para comunicar qué es lo que está pasando. Si ahorita van a CPW, pueden ir a ver esta exhibición y van a ver estos diferentes panfletos y afiches en diferentes idiomas, en árabe, en español, en francés, en japonés.
Yeah.
Y a la misma vez, también en otra galería comunitaria, tenemos también un Flashpoint Protest Photography in Print.
Okay.
Y es los scenes comunitarios y que han hecho la gente aquí de alrededor, y las estamos exhibiendo para que todo el mundo lea. Entonces, solo en esas dos galerías ya van a tener una librería gigante para poder sumergir y leer, y que resona con lo que estamos haciendo con la feria este fin de semana.
Me encanta, una re buena actividad para el fin de semana, caminar hasta el CPW, conocer artistas de todos lados, tal vez si te gusta algo, comprarlo. De 11 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo, la publicación que el flyer, el volante que nos pasaron, es blanco y negro con una mancha azul. Contanos qué se ve en esa foto y por qué usaron esta imagen para promocionar el evento.
Esta imagen la utilizamos porque fue como básica, heterogénea, de que no demostraba nada específico, pero también es una manera muy fácil de manipular una imagen con los implementos tecnológicos, que demostraba lo fácil que es para poder hacer un scene. Entonces, mucha gente hace los scenes a través del computador y los imprimen directamente. Y esta es una de ellas que es de baja resolución, no es de muy buena calidad, pero se prestaba para poder divulgar fácilmente y de manera eficaz.
Esto es una foto parece el cuerpo de una mujer en una cama, desnudo, pero claro, justo la mancha le tapa las partes, le tapa la identidad por un lado,
claro.
Y por otro las partes pudientes.
Y es una de las partes, esta fotografía es de uno de los participantes que va a estar en la feria, y sí, tiene como que esa idea ambigua de que no se demuestra nada y más estético de lo que es como el mensaje.
Buenísimo. Bueno, entonces de eso vamos a aprender bastante este fin de semana. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, César?
También vamos a tener comida. Va a haber un food truck afuera, dando para que estén ahí todo el día.
O sea,
y va a haber
compra la comida, ¿no?
Sí, okay. Es para comprar, sí.
Okay.
Y va a haber DJ. Oh. Entonces va a haber música a través del día. Y a través de eso, pues ahí estaremos. Yo estaré en una mesa todo el día ahí, respondiendo preguntas sobre CPW o qué son los fotolibros, cómo la fotografía afecta hoy en día y cómo nos puede ayudar para pues divulgar nuestro mensaje y hacer escuchar nuestra voz.
Bueno, si alguien quiere ver una copia de la revista La Voz, tal vez la puede encontrar por ahí también.
Igualmente, ahí la tendremos.
Igualmente. Muchísimas gracias, César. Nos vemos el fin de.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.